Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No habrá aquí haters de que Marcelo Bielsa gane con solo dos tiros a puerta.
La verdad que yo, el primer hater que me imaginaba era el propio Bielsa. Me lo imaginaba incluso renunciando a los puntos, sintiéndose sucio, ¿no? Después de haber ganado un partido de la manera que lo ganó. Pero bueno, también hay que decir que las circunstancias apremian, que el momento del Manchester City es muy bueno, porque yo creo que incluso antes de quedarse en inferioridad numérica, yo la verdad que vi un City que pese al gol, sobre todo ese control de las transiciones y ascendencia sobre el juego, le dominó el partido al Leeds. Es decir, el Leeds es un equipo que sabemos que te lleva ritmos prácticamente taquicárdicos y que o te adaptas o mueres, y en el tramo inicial de partido, pese a que el Leeds es un equipo que siempre corre y se nota que es intenso, yo vi al City controlando muy, muy bien. Y luego hay una cosa que me gustó que dijo Bielsa, que dijo: merecimos ganar, pero lo más justo es que hubiera ganado el City, que es un poco una contradicción, pero él quería poner en énfasis la capacidad de sufrimiento de su equipo, más allá de que es cierto que ganó un partido poco a un estilo bastante alejado de lo que es Bielsa.
Sí, sí, pero yo creo que, claro, no, nuestra concepción es que igual se sentiría sucio y demás, pero fíjate cómo sonreía al final del partido, ¿eh? Sí, sí. Sonrisa de oreja a oreja, o sea que yo creo que Bielsa conoció una sensación que le es un poco ajena y que desde luego le hizo sentir muy bien ganar en el campo de un equipo grande, teniendo la posibilidad solamente de lanzar dos veces a portería, teniendo que defenderte durante toda una parte con 10 jugadores. Y bueno, sufriendo ante uno de los equipos que está en un mejor estado de forma en esta temporada. Bueno, Sergi, vimos a un Manchester City con un 11, bueno, ciertamente alternativo en algunas posiciones, porque evidentemente ahora la mente está puesta en la Champions. En esta semana el City tiene que jugar la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Borussia Dortmund. Pero bueno, a pesar de esos cambios, como decías, pues controló bien el partido el Manchester City, un City que jugó con Zinchenko de interior. Ferran Torres fue titular y marcó el gol que permitió que el City pudiera empatar cuando quedaba solamente un cuarto de hora de partido, en una acción en la que no estuvo demasiado bien Diego Llorente, porque es el jugador que rompe el fuera de juego en esa acción, que es buena de Fernandinho por verticalizar hacia esa posición de Bernardo Silva, y luego también lo hace muy bien el portugués, porque en solo dos toques pues controla y entrega el balón para el gol de Ferran, y luego pues también en esa línea defensiva vimos a Nathan Aké al lado de Stones, terminó sustituido a Aké para que entrase Gundogan con tal de ampliar la amenaza, y también Mendy, que también dejó su sitio en el final de partido para un Phil Foden, que es un futbolista clave en este Manchester City y que yo creo que ya Guardiola, pues además de que lo tiene como titular indiscutible, pues si la cosa se pone fea lo va a meter seguro.
Sí, te tengo que decir que yo la posición de Bernardo Silva en el gol de Ferran Torres no la tengo clara, me parece dudosa. Es de aquellas que creo que visualmente engañan, pero habrá que creer. Obviamente las líneas que tiran en el VAR y hacer ese acto de fe, pese a que a mí me queda esa duda en un partido en que yo creo que tiene algún paralelismo, pese a que es un contexto muy distinto y muchos cambios, como dices, en el Manchester City, tiene cosas del día del Leicester también, de un City con ascendencia sobre el juego, con paciencia para tratar de construir, con los centrales, sobre todo Stones, sugerentes a la hora de tratar de conducir y romper líneas, con la posición de uno de los pivotes, de Fernandinho o de uno de los laterales, sobre todo Cancelo, haciendo esa salida de tres, dándole una estabilidad y sobre todo un mecanismo de precaución a la hora de una posible pérdida y la posibilidad de que el Leeds pudiera correr, pero quizá en el tramo final contra un rival que se tuvo que juntar, bueno, que se juntó bien de inicio y que se tuvo que juntar por las inclemencias de la expulsión de Liam Cooper, Quizá al City le faltó esa capacidad para desmelenarse, ¿no? Para agitar quizá un poco más en el tramo final. Y yo creo que en algunas fases del partido abusó mucho de centros laterales, cuando no tiene muchos especialistas en el juego aéreo. Le vimos tirar de fuera, que es un mecanismo, recuerdo un tiro de Fernandinho, por ejemplo, que saca Meslier, que bueno, quizá es un atributo que no es tan común en los equipos de Pep Guardiola. De hecho, recuerdo un gol de Kompany bastante famoso de lejos
contra el Leicester, sí. Hace dos temporadas, un partido decisivo en la carrera por la Premier que ganó el City.
Sí, que a Guardiola en sala de prensa le preguntan que querías que tirara, y él reconoce que no quería que Kompany tirara de fuera y terminó dentro, pero bueno, un mecanismo que al final te da cosas, pero un City por momentos algo atascado en esa búsqueda de los espacios, también con ausencias ilustres, porque no estuvo Kevin de Bruyne, Gundogan tuvo que entrar en la segunda mitad, pero sabemos que es un jugador que también abre bien espacios. Y bueno, yo creo que un partido también con esas inclemencias del momento de la temporada en el que estamos, de que se está jugando competición europea, de que la Champions, de que la Premier, perdón, la tiene ya medio encarrilada, y bueno, un accidente que se puede producir, y un Leeds sobre todo bastante solidario, pero porque le tocó ser solidario en ese sentido, y que luego al final eso, el famoso rendimiento que dice Ronald Koeman, que cuando se quiere o cuando se quería referir a la efectividad, lo tuvo a través de Stuart Dallas, ¿no? Que se presentó un par de veces y las dos las materializó. Para mí, muy mejorable la actuación de Cancelo en el primer gol, extremadamente blando y en la línea un poco del partido a nivel defensivo, ¿eh? Creo que vimos un Cancelo quizá algo laxo.
De hecho, yo creo que en el segundo gol Cancelo tampoco está del todo sólido, ¿eh? Porque Stuart Dallas, en ese balón al espacio que recibe, pues ahí corre con el propio Cancelo y acaba ganándole la posición, y eso que Dallas partía con cierta desventaja en la carrera, pero luego se acaba igualando y consigue definir por bajo en una acción en la que le cuela el balón entre las piernas a Ederson. Así que bueno, el City que recibió esos dos goles de Stuart Dallas y acabó cayendo en casa ante el Leeds United, que se llevó una victoria pues de las que seguro que se le recordará durante bastante tiempo para los hombres de Marcelo Bielsa. Bueno, un Leeds que, ya decimos, por esa expulsión tuvo que meter a Strauch, entró el jugador holandés en el sitio de Patrick Bamford, y luego, pues, bueno, principalmente Dallas tuvo que quedarse arriba. También Rafinha era un jugador ciertamente amenazante en este sentido, porque es un futbolista que ya sabes que si le das el balón, pues él va a intentar hacer su jugada individual, y que en ese sentido pues te puede colocar al equipo en el campo rival, pero vaya, realmente el Leeds solamente tuvo como disparos los tiros que acabaron en gol. Bueno, pues victoria del Leeds en campo del Manchester City. Y Sergi, esta semana en la Premier también tuvimos un gran partido en el norte de Londres, duelo entre el Tottenham y el Manchester United, y bueno, pues un partido que lo comenzó ganando el Tottenham gracias a un gol de Heung-min Son, asistido por Lucas Moura, pero después el United que pudo dar la vuelta con un gol de Fred, que para mí hizo un partido espectacular. Cavani que hizo el tanto del 1-2, y luego Greenwood que hizo la sentencia. Greenwood salió 18 minutos y desde luego se puede... es difícil hacerlo mejor, porque dio un gol, marcó un gol y dio una asistencia. Pero bueno, ahora que te he planteado un poco el nombre de Fred, Sergio, es difícil estar en más cosas a la vez y hacerlas todas bien, ¿no? Porque desde luego le vimos bien con el balón, le vimos bien presionando, le vimos bien también en cuanto a mantener la posición y recuperar balones. La verdad es que Fred cada vez está creciendo más. Marcó en este Manchester United y fue un partido tremendo.
Sí, ya hace días que venimos ensalzando el trabajo de Fred y también de Scott McTominay, que creo que son un poco el pegamento de este Manchester United. Son los mejores aliados de los defensas, porque siempre están permanentemente basculando y ayudando a los laterales cuando tienen que hacer superioridades, pero que también ambos tienen ese rol híbrido, ¿eh? Lo decíamos de McTominay en alguna ocasión, que él al final con Escocia lo hemos visto jugar de tercer central, pero no sabemos exactamente qué es McTominay ni qué va a ser, porque al final es un jugador que también tiene bastante llegada a tres cuartos de campo, y de hecho en el partido contra el Tottenham también deja un tiro desde la frontal bastante interesante que le saca Hugo Lloris. Hugo Lloris, por cierto, que paró bastante, le mete una mano abajo a Bruno Fernández absolutamente tremenda, difíciles y que hay que ponerla dura, y la puso muy bien. Y bueno, también estuvo bien Henderson, que sacó un par de pies muy, muy interesantes en la segunda mitad, pero volviendo a Fred y McTominay, pues que son ese pegamento que le ayuda a atacar al Manchester United, y que también en el retroceso son jugadores que están muy bien acoplados ahora mismo. Y yo del partido quería ensalzar que es un partido que en un pasado reciente, una vez marca el Tottenham, sabes que el United se le va a hacer bola. El United siempre había sido un equipo que para atacar defensas algo más cerradas tenía unas dificultades enormes. Y sin embargo, creo que eso lo ha ido matizando y desarrollando, sobre todo desde la llegada de Bruno Fernández.
Sin duda. Eso se nota mucho.
Se nota mucho, pero yo creo que también como colectivo, porque al final, fíjate que el gol de Fred llega después de una combinación a pocos toques entre muchos, que eso es algo que no era habitual. Creo que, por ejemplo, Pogba, partiendo de un costado, pero con mucha libertad, porque al final a veces partía de la izquierda, pero lo hemos visto en banda derecha y también muy liberado, tuvo un aporte también importante al partido, y ensalzar también la figura de un delantero como Edinson Cavani, que al final el Manchester United tenía atacantes sobre todo de correr con espacios, pero al final alguien tan ferviente en el área y tan intuitivo, con esa picardía para entender espacios cortos, digamos. El propio Solskjaer reconoció que hacía tiempo que les faltaba, y este delantero absolutamente insaciable de 34 años, que es Cavani, pues está teniendo, a veces entrando desde el banquillo, no siempre jugando mucho, pero está teniendo un rendimiento, yo te diría que bueno, en su primer año en la Premier, y vamos a ver qué pasa, porque se habla mucho de la posibilidad de que termine en Boca Juniors. El propio Cavani tiene que decidir si quiere seguir en Manchester, pero existe esa posibilidad de que pueda saltar el charco. No sé por qué últimamente da la sensación de que a todo el mundo le hace ilusión jugar en Boca Juniors.
Sí, total.
Sí, porque jugadores, en el caso de Cavani no, pero jugadores europeos han... Bueno, está el caso evidente de Daniele De Rossi, ¿no? Que terminó allí por un deseo expreso de jugar ante la Bombonera. Pero bueno, hay más casos, Dani Alves lo ha expresado, el propio Cavani, por lo visto, se muere de ganas de jugar allí, Lucas Torreira, por lo visto, ha dicho que solo quiere jugar en Boca, y vamos a ver qué pasa con el futuro de Cavani, que es un jugador que está optimizando muchísimo los minutos que está jugando.
Pues sí, de hecho, ya recuerdo que hace, bueno, algunas semanas ensalzamos mucho a Cavani por un gran partido que hizo ante el Southampton, un partido en el que demostró, pues, precisamente esa virtud que tiene de ser tan intenso en el área, de estar siempre buscando los remates, de hecho ese día también acabó anotando, y en este partido ante el Tottenham, pues fue importante su gol, porque supuso la remontada ante un Tottenham, Sergi, que, bueno, le vimos jugar con Dyer y con Rodon en el centro de la defensa. A mí Rodon me dejó alguna duda al lado de Eric Dyer. Y bueno, pues fue un partido en el que el Tottenham comenzó ganando, que en principio es el planteamiento que le viene bien, porque después, pues ya sabes que el equipo va a estar echadito atrás, y que, bueno, pues va a ser cuestión de tener paciencia, de intentar no ponerse nervioso ante un equipo que te va a estar atacando todo el tiempo, además con calidad, como antes decías, con esa presencia de Bruno Fernández y del resto de atacantes del United. Pero bueno, llegó ese gran gol por parte de Fred, que desarboló un poco al Tottenham, que yo creo que dentro del partido que estaba intentando hacer, es verdad que quizá le costó desplegarse, pero a mí me pareció que los centrocampistas hicieron un buen trabajo de nuevo, que Højbjerg hizo un buen partido, que en Ndombele, pues también, es verdad que luego terminó ha sustituido por Lamela, pero yo creo que dentro de lo que le pide Mourinho, pues él lo obedeció, y Lo Celso incluso, pues quizás sin entrar tanto en el partido, fue un futbolista que en cuanto tuvo el balón, pues supo verticalizar bien, supo aclarar las posesiones del equipo, hacer llegar el balón arriba, que al final es lo que quiere Mourinho, que en pocos toques pues la pelota llegue a esa zona en la que pueda Harry Kane recibir para poner a correr hacia un Minson, o que directamente pues el propio Son pueda recibir y salir, ya decimos, a la carrera. Así que bueno, un Tottenham que en cuanto recibió ese primer gol, pues vio cómo ya se le iban desvaneciendo un poco las opciones ante un United que supo gestionar bien el partido.
Sí, aunque El Tottenham en la segunda mitad también tiene ocasiones, ¿eh? De esos pies que decíamos que sacó Dean Henderson. Pero sí que es cierto que no sé hasta qué punto estaba preparado mentalmente para jugar un segundo partido, digamos, después de que se lo empatara el Manchester United, teniendo en cuenta que es un equipo bastante fiable cuando puede replegar y digamos, quitarle el aire, quitarle los espacios entre líneas a los rivales. Porque al final yo creo que de entrada no vimos un Tottenham especialmente predispuesto a meterse muy cerca de Lloris, ¿eh? Yo creo que vimos algún tramo en que incluso el Tottenham presionó. Para mí, en el tramo inicial, el Manchester United estuvo algo atropellado en sus ataques, precipitados. Quería encontrar demasiado rápido los ataques. Y por ahí fue un partido que quizá le costó encontrar el hilo argumental.
Sí, es que de hecho, en los primeros 30-40 minutos yo creo que no hay ni una sola ocasión.
No, y luego hasta que aparece al final el gol, has comentado que es una asistencia de Lucas para Son, pero al final siempre con esa contribución de Harry Kane, de bajar o de ofrecerse para descargar a uno de los costados, siempre acción marca de la casa, pero difícilmente desconectable por el rival. Y a partir de ahí creo que sí que, sobre todo en el inicio de la segunda mitad, sí que vimos al equipo de Mourinho recoger algo de cable, ¿eh? Sí, juntarse un poquito más, intentar arriesgar menos. El propio Mourinho ya fomenta un poco esa tendencia del partido, incluso cuando ya ha marcado Fred con algunos cambios, con la entrada de Sissoko por Lo Celso, ¿no? Para intentar meter más cemento en ese centro del campo. Y a mí Lo Celso es cierto que, sobre todo en el tramo inicial, sí que me gustó, porque creo que es un jugador, ha salido hace 4 o 5 partidos de una lesión que le tuvo bastantes semanas apartado de los terrenos de juego, pero sin embargo es un jugador que yo creo que, siendo resistente, porque al final en fase defensiva me parece un jugador que, pese a no ser un especialista, tiene cierta solidaridad, sí que es un jugador que te da una continuidad en el juego y una capacidad para aclarar la jugada que otras versiones del Tottenham quizá no tienen tanto.
Bueno, pues un partido que ya decimos, le costó desatascarse, porque los primeros, 30, 35 minutos, pues no vimos ocasiones. Luego en la segunda parte de la historia ya fue diferente y, bueno, pues es verdad que en el final de la primera marca ese gol Son, pero en la segunda ya el United, pues con todo el mundo muy metido, consiguió ganar por 1-3. Y bueno, creo que alguna vez ya lo hemos dicho, pero a destacar incluso el rendimiento de jugadores que empezaron la temporada un poco fríos, ¿eh? Luke Shaw, yo creo que está en un gran nivel, jugando con mucha confianza. Un Luke Shaw que necesitaba, imagino, tener algo de competencia para un poco poner las orejas tiesas y empezar a espabilarse, porque el principio de temporada de Luke Shaw no fue nada bueno. Y luego también, pues a los centrales les veo bien, ¿eh? Lindelof me está gustando lo que le da al equipo con los pases largos. De hecho, ya en Granada, en la victoria del jueves, pues es quien da la asistencia para el tanto de Marcus Rashford, y creo que está siendo un jugador importante en ese sentido. Maguire también seguro en la defensa, así que yo creo que a destacar el rendimiento bueno de los dos centrales del United, y en general pues ese buen funcionamiento de una línea defensiva, Sergi, que en el pasado pues había dado muchas dudas.
Sí, porque les ha costado casi a todos, ¿eh? Lindelof, su aterrizaje ha sido muy paulatino, incluso con amenazas de ser un fichaje frustrado, por decirlo de algún modo, pero es cierto. Y quizá en el gol, no sé si puede hacer algo más para abortar el pase de Kane a Lucas, pero bueno, es una acción muy rápida y que le viene muy encima el balón. Pero es cierto que los dos, ahora mismo, tanto él como Maguire, muestran bastante sincronía. Y luego, volviendo a Greenwood, yo me quedé mucho con, más allá del centro que le mete a Cavani, en una de las primeras acciones, es que casi el primer balón que toca es una acción que ya se saca el tiro de zurda estando algo esquinado. No sé si era la mejor decisión acabar jugada de la manera que lo hizo, pero se va cerca del palo, de la base del palo izquierdo de Lloris, y te demuestra ya esa autoconfianza que tiene un chico jovencísimo, pero que sobre todo en el área tiene la portería entre ceja y ceja. Son 3 goles en los últimos 4 partidos con los Red Devils, y que es un jugador, sobre todo eso, que lo hemos destacado mucho, pero que no necesita, digamos, que haya situación de tiro para sacar un buen tiro, que a la mínima él encuentra el espacio y activa el golpeo con una velocidad que es tremenda.
Sí, la verdad es que es algo realmente destacable de Mason Greenwood, que entró 18 minutos en el final del partido. Bueno, al final en la práctica fueron 24, porque él marcó en la última jugada del partido, que fue ya en el minuto 96. pero vaya, gol y asistencia para Mason Greenwood, que es un jugador extremadamente productivo y que es otro gran futbolista que ha podido sumar a su rotación el Manchester United. Solamente 19 años, Mason Greenwood, que ya la temporada pasada tuvo bastante participación y en esta pues incluso ha aumentado su número de titularidades. El año pasado fueron 12, este año ya son 16, aún con la liga sin terminar. Bueno, pues Sergi, vamos ahora a la Bundesliga porque tuvimos un partido espectacular entre el Eintracht y el Wolfsburgo, partido que terminó con el 4-3 y otro encuentro que dejó la sensación, no sé si de que quizás no ganó el mejor equipo, ¿no? Porque el Eintracht es verdad que estuvo muy certero, muy preciso en las oportunidades que tuvo de pisar el área, pero el Wolfsburgo yo es que creo que poco más podía hacer para intentar ganar el partido, ¿no? Hombre, quizá estar un poquito más afinado atrás, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero el Wolfsburgo hizo un partido que yo creo que fue mejor que el del Eintracht, porque es que el equipo presionó muchísimo, no permitió al Eintracht salir. Muchas veces el conjunto dirigido por Adi Hütte pues se tenía que quitar el balón de encima ante esa actitud de apretar por parte del equipo de Oliver Glasner, que ya sabemos que le gusta mucho incordiar a los rivales de esta manera. Ya en el pasado habíamos hablado de Shava Schlaga y de Arnold en ese centro del campo, el trabajo que hacen, especialmente Schlaga, que es un motorcito en ese centro del campo, no para de correr, no para de presionar, y encima es un jugador que con la pelota en los pies pues sabe lo que hace. Después también pues en esa presión ayuda también la disposición de los centrales, porque tanto Brooks como sobre todo Lacroix pues son jugadores de salir a morder. Y además un partido que me pareció tremendo de Ritle Bakou, creo que jugó espectacular Bakou, sí. No me queda otra ya que subirme, gol y asistencia de Ritle Bakou, pero además ya con una presencia por dentro. De estar en todas las salsas, de estar en todos los remates, de tener una implicación en el ataque tremenda. Desde luego Ritle Bakou pues es mucho más que un jugador que puede actuar de lateral o de extremo, ¿no? No es el típico jugador polivalente cumplidor, sino que es un jugador que a este Wolfsburgo le está aportando muchísimo. Otro gol de Bud Bejors, que ya lleva 18, marcó además en la primera jugada de la segunda parte, en una acción en la que comete un error Sow en la salida, dando un pase atrás. Bakou es quien roba ese balón y Bejors hizo el tanto del 2-2, pero realmente este Eintracht, pues ya decimos, estuvo tremendamente certero, con un Kostic otra vez estelar, absolutamente capital en la creación del juego del Eintracht, y Kamada hizo ese primer gol, Lukas Jovic marcó el segundo, un gol que servía para remontar el primero de Bakou, luego André Silva anotó el tercero a pase de Kamada, que estuvo muy bien, con un gol y una asistencia, sí, muy bien Kamada. Y también Erik Durm, también con gol y asistencia. Así que, el Eintracht se acaba llevando la victoria y, de hecho, se acerca mucho al Wolfsburgo en esa pelea por la tercera plaza.
Sí, déjame decir que hace unos minutos ha hecho un tuit el Borussia Mönchengladbach anunciando a Adi Hütte como su próximo entrenador. Se van encajando las piezas en los banquillos de la Bundesliga. Vamos a ver qué hace ahora, cómo se mueve el Eintracht.
Sí, porque además es un año en el que muy probablemente van a jugar la Champions, ¿eh? Así que la elección es importante.
Sí, lo decíamos el otro día, que Adi Hütte ha tenido esa capacidad para reconstruir un equipo que había vendido mucho. Pero bueno, yo el partido la verdad que fue trepidante, ¿eh? Te diría que dos equipos casi robotizados, tanto futbolísticamente como mentalmente, ¿eh? Porque es de esos equipos que cuando encajan goles no cambian el semblante, siguen jugando a lo que quieren jugar, y un partido muy muy Bundesliga, muy muy vertical, donde se oprime mucho desde el rigor físico, de dejar pensar poco, pero que son equipos que necesitan pensar poco porque tienen muy automatizado lo que quieren hacer. A mí coincido que quizá me guste un poco más el Wolfsburgo, quizá por el tono que le puedan dar sus dos centrocampistas, el doble pivote, digamos, al final Maximilian Arnold siempre, yo creo que es más atractivo, ¿no? Un jugador que cuando puede darse la vuelta siempre encuentra líneas de pase tensos y verticales. Te suscribo al 100% lo de Ritle Bakou, porque al final es un jugador que yo lo vi con la sub-21 de Alemania y la verdad que me llamó la atención, me gustó como lateral. Pero bueno, tampoco imaginas que pueda tener la evolución ni jugar con el desparpajo que lo ha hecho en tantas posiciones. Al final en el Mainz llegó a jugar también en un doble pivote y tanto en Alemania sub-21 como en el Wolfsburgo ahora está destacando muchísimo jugando de extremo. Y encima con esa capacidad para decidir cuando voy adentro, para normalmente es un jugador que decide bien, que se asocia bien y no le quema la pelota. El gol que hace es un golazo, pero es que la siguiente acción, también el gol del Eintracht de Frankfurt, a pocos toques y con Kamada llegando y definiendo bien, también es tremendo. A mí Kamada me gusta porque es el típico jugador que técnicamente es bueno, pero puedes llegar a dudar, ¿no?, de si es lo suficientemente resistente, y se está convirtiendo en un jugador muy resistente, ¿eh? De hecho, fíjate que el gol de Andrés Silva en la segunda mitad, justo después de que marcara Weghorst, nace de un robo del propio Kamada, creo que es a Brekalo.
Sí, se entretiene bastante ahí en el centro del campo y le acaba robando la pelota.
Sí, es aparte es un momento importante, ¿eh?, porque el Wolfsburgo había entrado bien al partido y Kamada mete ahí el cuerpo con vigor y tiene esa capacidad de activar el movimiento de Andrés Silva, que de nuevo, yo diría que conjugando muy bien con Jovic, el ahora caigo yo a banda y tú acudes a situación de remate y viceversa. Y bueno, al final es que hay tan poco hilo argumental continuo que puedes comentar muchas cosas sueltas de este partido. Yo coincido en lo de Maxence Lacroix, más allá del gol de Jovic, en que quizá le pierde esa carrera a Andrés Silva. Creo que nuevamente demuestra que es un central muy, muy interesante. Y Ilzanka, que en el gol de Weghorst, nada más empezar la segunda mitad, tiene esa falta o imprecisión. Al final no sé si es más responsabilidad de Jibril Sow, que es el que da el pase atrás, o suya, que no termina de medir. Pero creo que Ilzanka de nuevo hizo un partido, pese a que es difícil ensalzar las defensas en un partido que termina 4-3, yo creo que tuvo acciones defensivas de mérito. Y bueno, por dar algún detallito más, yo creo, por ejemplo, en la segunda mitad entró Bialek, un jugador delantero polaco bastante joven, que obviamente tiene poco espacio porque Weghorst lo juega todo, pero a mí me parece que es un jugador interesante. A mí no me disgusta, le intuyo cosas, más que certezas, le intuyo cosas.
Bueno, Bialek, que tiene 19 años, ha llegado esta temporada desde el Zagłębie Lubin, de la Liga Polaca, de la Liga de su país, y lleva 2 goles en 214 minutos de Bundesliga, que no está mal, para lo poquito que juega. Ha jugado 16 partidos y solamente en uno de ellos ha sido titular, en un encuentro que fue frente al Stuttgart en el mes de diciembre. Bueno, pues gran partido el que nos brindaron Wolfsburgo y Eintracht de Frankfurt, y bueno, pues desde luego disfrute absoluto. En cuanto a lo de que no paraban de pasar cosas, yo lo notaba porque, claro, cuando estoy viendo los partidos, pues me voy apuntando cosas, me voy apuntando cómo son las ocasiones, cómo se fraguan, y claro, partido de tener que parar mucho la reproducción del mismo para poder ver qué es lo que ha pasado, porque no paran de ocurrir cosas, o sea que desde luego un encuentro, como decías, absolutamente trepidante entre Eintracht y Wolfsburgo.
También destacar que, bueno, eso es el pan nuestro de cada día en el Eintracht de Frankfurt, la capacidad de llegada de los carrileros. En el gol de Durm, por ejemplo, tanto Kostic como el propio Durm están en situaciones de área. Yo creo que es una de las claves de este Eintracht de Frankfurt de Adi Hütter.
Pues sí, un Adi Hütter que acabamos de saber ahora mientras estamos grabando que se va a marchar al Borussia Mönchengladbach, ¿eh? Un Gladbach en el que sonó hace algunas semanas Xavi Alonso, parecía que estaba hecho, pero luego se acabó desmintiendo esa información, y Adi Hütter va a ser el nuevo técnico del conjunto de los potros, toda vez que Marco Rose, ya se sabe que el año que viene va al Borussia Dortmund, a ver a quién recluta el Eintracht. Bueno, pues Sergi, vamos ahora a la Serie A, porque se disputó este fin de semana un partido en el que el Inter amplió su ventaja con respecto a... Bueno, mantuvo su ventaja con respecto al Milan. El Inter que continúa ganando sin parar, el Inter que camina con paso firme hacia el primer Scudetto desde el año 2010. El Inter lleva 11 victorias seguidas en la Serie A y ha ganado 12 de los últimos 13, o sea que el equipo de Conte está absolutamente imbatible. Y bueno, pues se ganó por 1-0 frente al Cagliari, un equipo que seguimos sin entender cómo con los jugadores que tiene pues está tan abajo, pero ya suele pasar que cuando tienes un equipo que no está hecho para eso y te metes en esa zona baja, pues cuesta bastante. Ahora mismo el Cagliari está en descenso a 5 puntos de la permanencia, y con el Torino, que es quien marca esa permanencia, llevando un partido menos, o sea que lo tiene en chino mandarín el Cagliari ahora mismo para salvarse. Vamos a ver qué es lo que pasa, quedan aún 8 jornadas. Pero bueno, una de las buenas noticias que tuvo el equipo sardo fue el debut de su joven portero Guglielmo Vicario. Jugó porque Alessio Cragno, que es el titular indiscutible, era baja por COVID. Y bueno, un futbolista que, fichado del Venecia en el año 2019, pagaron 2 millones de euros, un poquito más de lo que pagó en su día el propio Cagliari por Cragno. Y ahora pues ha vuelto de una cesión en el Perugia. Terminó ganando el Inter, como decimos, con un gol de Darmian, pero la verdad es que Vicario hizo auténticos paradones, Sergi, y fue una buena manera de presentarse en sociedad en este partido ante el Inter, en el que luego lo estaremos comentando, pero hubo algunos cambios obligados, sobre todo en el centro del campo, por bajas que tenía el equipo.
Sí, 1,94 m, Vicario, y pese a ello, te diría que dejó alguna parada de bastante agilidad, le saca una mano buena a Sensi en un partido bastante parecido al de la primera vuelta, donde también aquel día destacamos mucho la actuación de Alessio Cragno. Al final yo creo que portero del Cagliari es oficio de riesgo, es oficio de intervenir mucho, porque te chutan mucho esta temporada. Y sin embargo, Vicario sostuvo en algunos momentos a un Inter que, bueno, tuvo... Es lo que siempre decimos, el Inter cuando tiene equipos que le vienen y puede exhibir esa capacidad para salir de presión, es un equipo muy exuberante, pero a veces cuando se le meten muy atrás y hay mucha densidad de piernas y no pueden conectar tan claramente con Lukaku para que aguante y suelte el balón, que al final el gol nace así, el gol es muy Inter, es Lukaku aguantando, soltando para la llegada de Hakimi y de carrilero a carrilero para desatascar un partido muy complicado. Pero bueno, digamos que al Inter le había costado expresar todo eso que suele hacer ante un Cagliari muy metido atrás, en que, por ejemplo, Andrea Carboni tuvo alguna actuación defensiva bastante interesante ante el gigante belga. Y bueno, un contexto de partido que al equipo de Conte le suele costar, se suele atascar. Y yo creo que el grito de desahogo del propio Conte después del partido, justo tras el silbato final, te demuestra que fue un partido de agonía, de tener que ser paciente, pese a que el Inter jugó con un centro del campo bastante propositivo.
Sí, sí, eso es lo que te iba a decir, que realmente siendo un contexto de partido que se le podría atascar al Inter, sabiendo lo que es el conjunto nerazzurro, pues jugaron juntos Eriksen y Sensi, que yo creo que nunca habían jugado los dos juntos de titulares, ahora hablo de memoria, igual algún día sí, pero vaya, es una pareja realmente infrecuente porque Sensi desde el principio de la temporada pasada ha tenido muchísimas lesiones. Y luego Eriksen pues tampoco ha sido un fijo, ni mucho menos, para Antonio Conte. Pero el tema es que Varela estaba sancionado, Arturo Vidal estaba tocado físicamente. Entonces, pues bueno, el Inter tuvo que jugar con estos dos hombres en el centro de la cancha. Pero ni siquiera así pues pudo tener un partido sencillo ante el Cagliari, que acabó el partido pues buscando el área del Inter, que terminó por defenderse, intentando defender pues esos balonazos sobre el área. De hecho, el Cagliari incluso tuvo alguna buena ocasión en ese final de partido, así que encuentro, como dices, agónico para el cuadro nerazzurro, que acabó llevándose los 3 puntos ante el equipo sardo. No sé si quieres apuntar algún detalle más, Sergi, de este partido, que el Inter gana 1-0 ante el Cagliari, como con esa actuación, ya decimos, destacada de Guglielmo Vicario, del portero sardo.
Sí, no, solo que en el banquillo Conte tenía a Gagliardini, que quizás si hubiera querido un equipo... O no arriesgar con un Sensi Eriksen, que quizás es un centro del campo poco común en el técnico calabrés. Pero bueno, yo creo que Conte también se imaginaba que el partido iba a ir un poco por ahí y por eso compró ese centro del campo algo más pelotero, por decirlo de algún modo.
Bueno, hablando de peloteros, vamos ahora a la Ligue 1, porque queríamos hablar de una pareja de jugadores, Sergi, que están destacando mucho en el Lens, que este año ha regresado a la Ligue 1 y que lo ha hecho por la puerta grande, porque el Lens ahora mismo lleva 52 puntos, es quinto clasificado, es el primero de los
mortales. Sí, déjame decir, Jaume, que he dicho técnico calabrés Conte, y Conte es de leche. Estaba pensando yo en Gattuso ahora.
Vale, vale, pues queda rectificado, es verdad, sí, es de leche, Conte, así que queda dicho. Pero bueno, hablábamos de estos futbolistas del Lens, ya decimos, quinto clasificado, el primero de los mortales, el Lens, detrás de los cuatro que se están peleando por la Liga. Ya sabemos que ahora mismo hay una lucha entre Paris Saint-Germain, Lille, Lyon y Mónaco en esas primeras cuatro posiciones, incluso no solo por la Liga, sino por las plazas Champions, que son solo tres. Y detrás pues viene este Lens, que en su temporada de regreso, como decimos, a la Ligue 1, pues ya había dejado desde el principio partidos interesantes y tiene sobre todo dos jugadores que queremos destacar. Loïc Badé, central, de 21 años, 1,91 m, y también Cheikh Doucouré, centrocampista maliense, de la misma edad, 21 años, quizá con un físico no tan imponente, pero desde luego con virtudes destacadas. En cuanto a Badé, Sergi, podemos decir que es un jugador que, bueno, se sabe muy bueno, es un jugador que además cuando tiene que marcar a un rival, pues sale de posición a por él sin ningún tipo de problema. Es un jugador que está jugando de central del medio en una defensa de tres, y que, bueno, pues tiene esa función de seguir a su par. De hecho, en el último partido que disputó ante el Olympique de Lyon, o en uno de los últimos que disputó, pues tuvo la función de seguir a Memphis Depay, y es un jugador que tiene buena salida de balón, que es rápido, que tiene temple y que además cuenta con un juego aéreo poderoso, ¿eh? O sea que Loïc Badé, figura a destacar, y luego Doucouré es un hombre que abarca mucho terreno, que esta temporada incluso ha sido capaz de marcar un par de goles y que tiene buen posicionamiento, que intuye bien dónde debe ubicarse para recuperar los balones, que gana muchos duelos y que con la pelota pues también sabe lo que hace, ¿eh? Es un futbolista preciso en el pase, que ha tenido algunos encuentros destacados en ese sentido, de acertar mucho en cuanto a las entregas. Así que dos futbolistas muy destacables en este Lens, los dos de 21 años.
Sí, yo mira, yo a Loïc Badé le veo escuela William Saliba, central con buen timing, buena lectura, capacidad para anticipar sin incurrir en faltas, y luego también lo que dices, una gran capacidad en la salida de balón, sin ponerse nervioso, incluso en situaciones donde parece que se está metiendo en un lío, termina encontrando soluciones. Y Doucouré lo alineo también bastante con el doble pivote del Mónaco, con Tchouaméni y Fofana. Mm. Bueno, de esos jugadores que al final no sabes si pueden cumplir el rol posicional, aunque el despliegue físico te lleva a pensar que también pueden ser un box-to-box. Doucouré tiene buen disparo también cuando se suma a zona de tres cuartos. Como dices, pese a tener un gran físico, técnicamente es bastante bueno. Mm. Y vamos a ver lo que les dura al Lens estos dos jugadores, porque bueno, en una temporada que está siendo escaparate en toda Europa, bueno, yo creo que van a llegar ofertas seguro dentro de poco.
Bueno, ya decimos, el Lens quinto ahora mismo en esta Ligue 1, ahora mismo pues estaría en posición de Conference League, si no ando errado, porque ya digo, la quinta en este caso sería para la tercera competición continental, porque hay dos plazas que son de Copa y la cuarta posición en este caso Liga, que ahora mismo la tiene el Lyon, que esas serían las plazas de Europa League. Así que, bueno, interesante ver el año que viene al Lens en Europa, a ver si se cumple, o si el Olympique de Marsella o el Rennes, que últimamente pues están sumando puntos, le comen la tostada al equipo norteño, pero nos gustaría ver al Lens, que cuando éramos más jóvenes era un equipo que acostumbraba a jugar la Champions, así que equipo mítico del fútbol francés y que lo está haciendo realmente bien en esta temporada con estos dos jugadores, tanto con Doucouré como también con Loïc Badé, el equipo que dirige Frank Hess. No sé si quieres apuntar algún detalle más, Sergi, de estos futbolistas o del juego del Lens antes de irnos, no muy lejos, antes de irnos a Bélgica.
No, bueno, típico equipo sistema tres centrales con carrileros largos, buen nivel de Kakuta, por ejemplo, también un jugador algo ya más veterano, pero bueno, un equipo con las ideas muy claras y también con jugadores jóvenes interesantes, porque también nos preguntaron, creo hace no mucho, por Medina, por el argentino formado en River, que también está haciendo una buena temporada. Por lo cual, yo creo que muchos ojeadores y directores deportivos de Europa, sobre todo de clubes grandes, están mirando a Lens esta temporada.
Bueno, pues vamos a Bélgica, Sergi, para hablar del duelo del último fin de semana entre el Anderlecht y el Brujas, un Anderlecht que, ganando este partido, pues bueno, reforzó su posición en ese top 4 de la Liga Belga. bueno, ya es mejor que lo de los años anteriores, porque los últimos dos, el Anderlecht no ha jugado en Europa, y eso desde luego es duro para el equipo más laureado del fútbol de Bélgica. 55 puntos, cuarto clasificado del Anderlecht, jugaba ante un Brujas que comenzó ganando con un golazo de Noah Lang, entró en el segundo tiempo y la verdad es que la acción que hace es una auténtica maravilla, con el recorte y luego la ruleta incluso que lanza en la frontal del área para marcharse de su par. Sí, exacto.
Tiene un poco de suerte, yo creo, Jaume, con la ruleta se le atasca un poco ahí y le beneficia.
Puede ser, pero Lang es un jugador que ya sabemos que tiene calidad, que tiene ese descaro y oye, hay que intentarlo, ¿eh? No todos ante el defensor deciden hacer eso. Pero bueno, partido quizá, Sergi, pues un poquito más dominado por el Brujas durante su transcurso, más balón para el equipo de Philippe Clément, que ya sabemos que en su liga pues es un equipo al que le gusta ser protagonista, pero es verdad que el Anderlecht pues supo darle la vuelta con los goles de Sambi Lokonga y de Lucas Enmecha, aunque a mí el que hizo un partido que me fascinó fue el Hatch. Hizo un encuentro buenísimo, además, ayudando muchísimo en defensa, también luego en ataque aportando. La verdad es que partido completísimo del Hatch, que es el futbolista que actuó por esa banda izquierda del ataque del Anderlecht. Yo creo que también los cambios pues le hicieron bien al equipo de Company, que jugó a Shimeru de extremo derecho titular, pero yo creo que a Musu le podía dar algo más al equipo, que creo que el cambio pues estuvo bien hecho en ese minuto 67. De hecho, a Musu pues hace la jugada interviene en la jugada de uno de los goles del Anderlecht. Un encuentro que se acabó llevando el equipo púrpura por 2-1. Hay que decir que en Mecha, aunque marcase y aunque ya hayamos hablado bien de él últimamente, le costó entrar en juego. Yo creo que la defensa del Brujas hizo un buen trabajo a la hora de contenerle. Tanto Kosunú como Mejele pues salían bastante de zona para intentar taparle y evitar que se girara. Y bueno, pues un Anderlecht que eso sí acabó ganando con ese tanto de Mecha y luego el tanto de Sambi Lokonga en una acción en la que se la comió Simón Mignolet. Dio un pasito hacia el lado contrario al que fue el remate y luego ya no le dio tiempo a llegar. Y bueno, pues buena victoria del Anderlecht ante el líder indiscutible de la Liga Belga, un equipo que vaya, está haciendo ya la cuenta atrás para levantar un nuevo título de Liga porque le saca 16 puntos al Amberes. No sé si ahora, el playoff ha cambiado, no sé si ahora vuelven a hacerlo de dividir los puntos, pero igualmente quedarían solamente 6 jornadas. Así que, bueno, tiene el Brujas una ventaja muy importante sobre el Amberes de 16 puntos.
Sí, decir que el Anderlecht viene de ganar al Amberes y de ganar al Brujas, es decir, un tramo de la temporada para los de Company muy, muy reconfortable, te diría que a nivel psicológico, ¿no? De poder ganarle al primero y al segundo en un partido, para mí, interesante, me pareció entretenido, ¿eh? Creo que el Brujas, como dices, más minutos en campo contrario, pero el Anderlecht con buenos chispazos, sobre todo en la segunda mitad, cuando pudo entrar a Musu, coincido que a Musu le dio más vitalidad para poder llegar. Un Anderlecht que sin balón sí que mostró bastante orden, ¿no? De meterse con ese 4-4-2 con Versailles, juntándose con Enmecha y haciendo ese sistema defensivo, pero luego con jugadores de buen pie, cuando podía tener el balón, el Hatch, como dices, dándole continuidad a las jugadas. Sambi Lokonga, que cuando puede intervenir, siempre deja su sello, es un jugador con una personalidad absolutamente tremenda. No sé si es un jugador que está ya preparado para dar un salto, pero sí que le intuyes que en algún momento va a ser un jugador que va a ir a una liga superior, porque técnicamente es bueno, tiene físico, tiene capacidad de llegada al balcón del área y en salida de balón tiene personalidad, a veces incluso algo temerario en algunas acciones, pero le ves que tiene esa seguridad en sí mismo. Y en el Brujas destacar esa movilidad del centro del campo. Al final Ritz, de los tres centrocampistas, que los tres son de un corte, quizá obviamente Vanaken es un jugador superior, pero ninguno, digamos, que le ves un especialista en nada. Vanaken al final juega algo más liberado, pero también te puede venir a sacar el balón. Yo Vanaken, la verdad que me sorprende que no, tiene 28 años, que no vaya a salir de Bélgica nunca, o que ahora mismo los números de Vanaken goleadores son extraordinarios. Me parece un jugador que además, cuando el balón pasa por él, juega con una naturalidad de ir sobrado en el fútbol belga, jugador de selección ya, más que ya en los últimos meses, en las últimas convocatorias, Roberto Martínez le está llamando. Y un jugador que juega con mucha naturalidad. También me gusta de Ketelaere, que bueno, aunque no fue decisivo en ninguna acción cerca del área, le notas que tiene esa capacidad para generar. Y a mí en Mecha, la verdad, que si bien es cierto que le costó, como dices, entrar algo más en juego, yo creo que cuando entró en juego dejó huella, ¿eh? Dejó ese sello del delantero que tiene esa capacidad para generar cosas. Y sin embargo, Bas Dost, que desde que llegó a Bélgica había marcado bastantes goles, sobre todo en sus primeros partidos, no tuvo tanta presencia. Se ha criticado bastante a Kobo y a Miasga en el gol de Noah Lang, pero a mí, sin embargo, es una pareja de centrales que no me disgusta para un equipo del nivel del Anderlecht ahora mismo. De hecho, Roberto Martínez a Kobo lo ha elogiado bastante. Ha dicho que está en la línea de los Vermaelen, Vertonghen, para ser un jugador de selección. Ha pasado una lesión bastante larga, pero anteriormente a la lesión le había convocado Roberto para la selección.
Bueno, pues un futbolista de buen nivel, Kobo, que jugó de central zurdo al lado de Matt Miasga. Bueno, de lo que mencionabas de Van Aken, realmente las cifras goleadoras son tremendas, sí, porque creo que ha metido, mira, estoy contando aquí, en los últimos 6 años en Liga Belga ha metido 65 goles. Sin ser delantero.
Parece un delantero, absolutamente.
La verdad es que son unos números espectaculares de Hans Van Aken.
Tira penaltis, eso es cierto, pero bueno, también hace muchos goles de llegada y de tiro desde fuera, ¿eh? Es un jugador con un despliegue tremendo.
Sí, sí. La temporada pasada hizo 4 goles en la Champions. Es verdad que uno solamente en la fase de grupos, pero 3 de ellos en ese camino hacia la fase final del Brujas. Este año ha hecho 3 en la fase de grupos, en una temporada en la que el Brujas sí que ha estado bastante más cerca de poder clasificarse en ese grupo con el Dortmund y la Lazio. Y bueno, pues una de las figuras, sin duda, de este Brujas, que cayó por 2-1 en el Constant Vandenstock, en este estadio mítico del Anderlecht, que ahora mismo, como decimos, es 4º clasificado de la Liga Belga. Bueno, también, Sergi, queríamos hablar de un partido en Rusia que disputaron el Lokomotiv y el Spartak de Moscú. Hacía tiempo que no hablábamos de estos dos equipos y, bueno, pues aquí estamos con este derbi moscovita, en el cual el guión de partido fue bastante marcado. El Lokomotiv ya sabemos que es un equipo reactivo, un equipo de resistir, equipo metalúrgico, ya lo conocemos, que se plantó en este partido con un rombo en el centro del campo, con Mujin como medio centro y teniendo que hacer un trabajo importante. Ya cuando hablamos de Mujin hace un par o tres de semanas, destacábamos que sin ser un futbolista de físico privilegiado, pues la verdad es que trabaja bastante. Barinov, que yo creo que hizo un buen partido, no solo por el trabajo, sí, sino también por lo que aportó en sus llegadas. Krychowiak fue el interior izquierdo y luego Gemma Letinov fue el media punta, con Kamano y con Smolov arriba. Un Smolov que, bueno, pudo marcar un gol, y Kamano, que fue un jugador muy importante en la construcción de las contras del Lokomotiv, básicamente porque era el jugador al que ponerle los balones largos para que los corriera. Y en su caso, pues el Spartak de Moscú, que, bueno, tuvo que plantar el partido con cierta paciencia, o al menos eso era lo que indicaba el guión del encuentro. Atacó mucho por la izquierda con Héctor Lucas, fue uno de sus pulmones, sin duda, en el ataque para el equipo de Domenico Tedesco. Lo que pasa es que en la acción del segundo gol, Ayrton hace caer, en este caso, a Gemma Letinov en la frontal del área, en una acción que estuvo a punto de ser penalti, se revisó incluso en el VAR, le expulsaron y, bueno, Smolov tiró la falta como si fuera un penalti, abajo, al palo, y difícil para Maximenko, que igual eso sí pudo haber hecho algo más porque era el palo que debía proteger. Así que 2-0 para el Lokomotiv en este partido frente al Spartak, que después de una buena racha, pues ha sufrido esta derrota, y ahora el Lokomotiv se le ha acercado mucho en la clasificación, a la vez que el Zenit se le ha alejado. Así que, bueno, un mal resultado para el equipo de Tedesco, y el Lokomotiv que puede pelear, sin duda, por entrar en la Champions en esa segunda posición.
Sí, un buen momento para el Lokomotiv de Moscú, que creo que son 8 victorias de una tacada en partidos oficiales. Encima, Marko Nikolić, su entrenador, bastante reforzado por el transcurso o la racha que lleva su equipo. También buen momento de Fedor Smolov a nivel goleador, o Smolov, creo que se tiene que decir en ruso. Son 5 goles en los últimos 5 partidos los que ha marcado el ex delantero del Celta, que salía de lesión y ha vuelto, la verdad, que a buen ritmo. Y yo no soy muy amigo del rombo, normalmente, porque creo que obliga a los interiores a hacer un esfuerzo defensivo a veces que les cuesta sostener, pero te diré que en el caso del Lokomotiv son jugadores que lo pueden sostener. Krychowiak, lo sabemos de sobras, que es un jugador que tiene un recorrido tremendo, que en Moscú lo hemos reinventado como un futbolista que encima tiene llegada. Barinov, que era el jugador que le cubría las espaldas hasta la irrupción de Mujin, como dices, jugando de interior ha demostrado que también tiene esa capacidad para llegar. Uh-huh. Y coincido, en el partido le vimos con un ida y vuelta muy, muy interesante y reforzar un poco esa idea de Mujin como futbolista. A mí la verdad que la confección del centro del campo, tal y como está establecida, me gusta, porque al final creo que Mujin, más allá de la capacidad que tenga para trabajar, creo que es el que tiene más creatividad o capacidad para organizar al equipo desde el balón. Y en ese sentido, estando acolchado por dos interiores como son Barinov y Krychowiak, que son muy, muy capaces desde lo físico, es un jugador que le puede dar también esa coherencia al juego del Lokomotiv de Moscú, en ese rombo con Kamano, haciendo un poco de satélite, de jugador bastante vertical y rápido junto a Smolov. Y la verdad que el Spartak yo creo que empezó bien, siendo un equipo que empujó mucho, tanto Kral como Zovnin, creo que barrieron bastantes balones. Como dices, Ayrton estuvo bien, llegando, incisivo, con algún tiro a portería. Vimos alguna parada interesante de Guillerme, pero el loco, cuando pudo correr, la verdad que hizo daño. Y además fue un equipo, sobre todo yo lo que destacaría, resistente. Cuando el Spartak intentaba empujarle hacia su portería, fue un equipo que físicamente tuvo esa capacidad para sostener. Y luego al final, yo también destacar que creo que la segunda mitad, pese a estar en inferioridad numérica, no vimos un Spartak que bajara los brazos. De hecho, Larsson tuvo una ocasión bastante, bastante clara delante de Guillerme. Y bueno, con algún cambio también, para retocar por parte de Domenico Tedesco, que no va a seguir en el club moscovita, metiendo a Zovnin más de carrilero y dando entrada a Umiarov, el futbolista que habíamos visto en el Europeo Sub-21, pues tratando de reorganizar un poco al equipo para esa resistencia en la segunda mitad. Obviamente, clasificatoriamente, creo que es una derrota que afecta al Spartak. Pero bueno, yo creo que pese a ser un partido que se le había puesto ya muy feo al descanso, no le he perdido la cara.
Bueno, y eso desde luego que es importante, así que bueno, una buena imagen que enseñó el Spartak de Moscú a pesar de caer en este partido. Un Spartak que a principio de temporada pues se ilusionaba con el título de Liga. No es que ahora sea imposible, pero lo tiene bastante difícil. Solamente quedan 5 jornadas en la Liga rusa y está a 7 puntos del Zenit, o sea que lo tiene muy bien el conjunto de San Petersburgo para obtener otro título más, el cuadro de Sergei Semak.
Sí, el Zenit que le remontó al Sochi con 2 goles de Azmoun, que Azmoun le está dando un rendimiento absolutamente tremendo al equipo de San Petersburgo.
Sí, sí. Bueno, algún día tendremos que hablar del Sochi, este equipo que ha irrumpido hace no mucho y que es verdad que ahora está séptimo, ahora ha perdido un poco de comba, pero la verdad es que había estado compitiendo durante toda la temporada pues para meterse en posiciones europeas, y además tiene jugadores que conocemos bien, porque tiene, por ejemplo, a Mamana en la línea defensiva, Cristian Novoa, Artur Yusupov, Zavolotny en el ataque, varios jugadores que conocemos bien, incluso también Mija Meblia, que jugó en el Rostov el año que disputó la Champions. Bueno, jugadores de bastante solera en el campeonato ruso. Bueno, quienes quizá no tienen tanta solera ni experiencia son los chicos que últimamente juegan en el Santos, porque eso parece ya una guardería, Sergi. Muchos jugadores jóvenes en el equipo que ha llegado para dirigir esta temporada o este año, Ariel Holland, y viene Santos de un partido exitoso la pasada semana porque ganó frente a San Lorenzo en la ida de la última ronda previa de la Copa Libertadores. Ganó 1-3 en el nuevo gasómetro, con los goles de Lucas Braga, de Mariño y de Ángelo, que salió desde el banquillo y se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Libertadores, 16 años. Los cumplió en diciembre de 2000, nació en diciembre de 2004, los cumplió el pasado mes de diciembre, los 16, y bueno, pues no es el único jovencísimo que hay, porque Kaiki, que juega en la defensa, tiene 17 años. Marcos Leonardo tiene también 17 años y ahora está compitiendo con Caio Jorge, que tiene 19, por ese puesto de 9. Y luego, pues también Gabriel Pirani, que tiene 19. Es un año en el que se han marchado un par de jugadores importantes de Santos después de haber sido subcampeón de la Libertadores. Lucas Verísimo en esa línea defensiva, lo cual explica la irrupción de Kaiki. Y también Diego Pituca, que se ha ido a Casi Mandlers. Y bueno, de hecho, ayer en el Paulistao, frente a Botafogo, en un Paulistao que está siendo raro porque, de hecho, la situación del COVID en Sao Paulo es límite. Y, de hecho, eso creo que ha obligado a que se tenga que jugar en Río de Janeiro, el Paulistao, pues Ángelo fue titular frente a Botafogo, como también lo fue otro joven que es Sandro Perpetuo, que tiene 19 años, así que vaya, esto está repleto de jugadores jovencísimos y Santos, pues de momento está consiguiendo buenos resultados con ellos. De hecho, ya pasó una previa de la Libertadores y ahora le queda la última ante San Lorenzo, donde gana 1-3.
Sí, de hecho, también con cambio en el banquillo, porque se marchó Cuca y llegó Haaland. De hecho, Ariel Haaland, el argentino. Uh-huh. De hecho, el partido de vuelta se va a jugar en Brasilia, por todo el tema que comentas de COVID. Se juega la próxima madrugada. Y como dices, a mí lo que me sorprendió fue la capacidad competitiva de Santos en el nuevo gasómetro contra, bueno, ya el solo hecho de tener que viajar a Buenos Aires con tantos chicos jóvenes y competir también. Es cierto que hubo tramos en que también pasó algún achuchón en el partido de ida, pero bueno, yo creo que es absolutamente normal con la presencia de un central del 2004, es que es tremendo lo de Kaiki, un central, yo iba a decir que físicamente todavía está por hacer, pero es que es absolutamente normal. No tiene una gran envergadura Kaiki. Vamos a ver cómo se desarrolla físicamente, pero sí que le ves que tiene churas, tiene buenos fundamentos defensivos, un central que tiene buena salida de balón y que además, pese a ser menos dominante que algunos de los delanteros, por ejemplo en el duelo con Di Santo, físicamente pierde, tiene esa capacidad y ese nervio defensivo para ir al corte con bastante rigor. Luego lo de Ángelo no nos hace levantar las orejas, porque un club pues que ha sacado los jugadores que ha sacado, ¿no? Rodrigo Góes últimamente, bueno, en el pasado Neymar, Robinho, extremos de uno contra uno y esa capacidad, pues cuando Santos saca un chico tan joven, estás atento. Y la verdad que contra San Lorenzo jugó 7 minutos solo Ángelo, pero demostró que es un descarado absoluto, un futbolista que enseguida se puso a encarar, a tratar disparos con su pierna izquierda. Además, como dices, marcó, y bueno, hay ganas de verle con más continuidad, porque es un jugador extremadamente joven, pero en el Santos eso sabemos que no suele importar. Y luego del resto, Marcos Leonardo, el delantero, que como dices compite con Caio Jorge, a mí me gustó, creo que le dio bastante profundidad al equipo con desmarques de ruptura, de hecho provocó un penalti. Y el otro joven que fue titular, el que menos joven es y es del 2000, 21 años, fue Gabriel Pirani, un media punta que también dejó algún buen detalle, con capacidad para girar en espacios reducidos. Buen nivel de Lucas Braga, que en la Libertadores ya le habíamos visto en el último tramo con muchísima velocidad, y la verdad que cuando se pone a correr es un demonio. Diría que en el juego Mariño estuvo algo más apagado, en un Santos, como decimos, muy, muy renovado.
Sí, sí, un Santos en el que realmente no se han marchado tantos jugadores importantes como antes decíamos, han sido solamente dos, Lucas Verísimo y Diego Pituca, que teniendo en cuenta que el equipo ha sido subcampeón de la Libertadores, pues le podrían haber hecho un destrozo mayor, pero es verdad que Ariel Haaland pues ha llegado con la intención de darle minutos a estos jugadores de la cantera, que son, bueno, pues que pintan realmente bien y que son jovencísimos la mayoría de ellos. Bueno, pues con esto vamos a pasar a las preguntas de los oyentes y vamos a comenzar con una que nos quedó colgada la semana pasada. Nos preguntaba Jules RC, dice: hola, titanes del fútbol global, ¿tenéis visto a Lars Gerson, central de Luxemburgo con muchas temporadas en la Allsvenskan? Lo ha fichado el Racing en febrero, pero entre lesiones y ventana FIFA apenas ha jugado. Si le conocéis, ¿creéis que puede ser un fichaje de nivel para Segunda B? Saludos. Bueno, es un jugador que tiene ahora mismo 31 años. y que yo creo que para el Racing no está nada mal. Es un jugador que ofrece buena salida de balón, que tiene buen toque, la verdad, tiene una buena pierna izquierda, y además pues es un futbolista que ha jugado en las cuatro posiciones de la defensa a lo largo de su carrera. Además, en el último año, si miras los partidos que ha disputado en algunos de ellos, en el último año, quiero decir, pues ha jugado en todas las posiciones de la defensa, por lo tanto yo creo que no es para nada un mal fichaje. Luego, otras preguntas que tenemos por aquí, y estas son ya de esta semana. A ver, nos preguntaba Hamster Enfurecido por Matsima, del Mónaco. Dice, es un buen jugador en corte de balón y salida, pero no tengo claro qué puesto es más fructuoso para él. Si medio defensivo o central, ¿me lo podéis aclarar? Y luego también nos preguntaba por el jugador del Brighton, por Trossard. Nos dice que tiene bastante nivel para ir a un club que aspira más. Que ¿nosotros dónde lo vemos? Yendo por partes, Sergi, Matsima.
Bueno, yo primero déjame decir, volviendo un segundo a lo de Santos, que el Kaiki del Santos no es uno que está sonando. Es que hay dos jugadores jóvenes que se llaman igual, sí. O parecido, porque el de Fluminense, que es un media punta zurdo tremendo, está circulando un gol suyo de muchísima calidad, sí. Que lo tiene ya hecho con el Manchester City. Ese es con dos Ys, Kaiki, las dos con Y. El de Santos es la primera Y latina, me parece, y la segunda Y.
Exacto,
Y.
Sí.
Pero
sí.
Bueno, para establecer esa diferenciación ante jugadores que están irrumpiendo en el fútbol brasileño. Y luego, me decías sobre Matsima, yo creo que está en la línea de defensas franceses interesantes, que aglutinan un buen físico y también una buena lectura del juego y buen pie. Y yo le veo más de central, lo que pasa que vamos a ver, porque es una posición donde obviamente el Mónaco tiene mucha cosa, porque allí ya sabemos que Maripán está rindiendo bien, está Disasi y está Badia Chile, y encima tienen cedido a Strahinja Pavlovic, el ex central del Partizan, ¿sí? Por lo cual esa competencia de cara a futuro puede estar cara. Vamos a ver lo que sucede con él.
Bueno, esto es lo que comentamos de Matsima, y luego también nos preguntaba por Trossard, ¿dónde lo vemos? Hombre, Trossard, no sé si te parece quizá al menos yo cuando saltó a la Premier, no sé si era el jugador que parecía más perfil Premier, pero en el Brighton pues está siendo un futbolista importante, y no sé si lo ves dando un salto a algún equipo o algo más importante.
Bueno, al final el Brighton tampoco, no es un equipo muy perfil Premier, yeah, tampoco.
Eso también es verdad, sí.
Sí, Graham Potter es un entrenador que le gusta el juego de asociación y un centro del campo que mande, y Trossard es un jugador que tiene esa capacidad para estar conectado al juego y también para tirar. A mí me parece que está en un buen sitio, pero bueno, sí que es cierto, tampoco es un jugador extremadamente joven, creo que son 27 Trossard. Y bueno, quizá algún pasito más puede dar ahora que está jugando también con Bélgica, le puede dar para algo más, pero yo creo que está en un buen sitio, a mí me gusta la verdad el Brighton.
Luego una pregunta que tenemos de José Antonio Troya, dice, buenas, enhorabuena.
Años, perdona, Jaume, cumplirá 27 en diciembre.
Trossard con esos 27 años que cumplirá dentro de unos meses. José Antonio Troya, que nos decía, buenas, enhorabuena de nuevo por este podcast y siguiendo mi seguimiento a las causas perdidas, estoy pendiente ahora del Kaiserslautern, tercero por la cola, y viendo ahora mismo su partido en Lübeck, me lo veo descendiendo. ¿Cómo lo veis ustedes? Bueno, muy bien no pinta, la verdad, el Kaiserslautern. Hace ya muchos años que está sumido en una crisis económica muy potente. Es un equipo que ahora mismo, ya decimos, está en esa zona de descenso, está con 31 puntos. Está en la 18ª posición, y además el partido que juega el último fin de semana ante el Lübeck, pues era ante un rival directo. El Lübeck lleva 30 y está justo debajo del Kaiserslautern. Tiene además ahora mismo bastantes problemas con las lesiones, por lo que veo, le faltan jugadores importantes. Shad, el lateral derecho, pues está fuera ahora mismo. Sikinga, que es el pivote y uno de los jugadores, digamos, con liderazgo en este equipo, pues tampoco puede estar en este momento. Volvió al fútbol alemán Adam Klosek, que hace algunos años pues estuvo en la Bundesliga, si no recuerdo mal, jugando en el Nuremberg, y también está fuera ahora mismo por coronavirus. La verdad es que, bueno, se le acumulan los problemas al Kaiserslautern, que por cierto tiene en su consejo de administración a Markus Merck, el que fue árbitro de élite, tanto de competiciones europeas como de la Bundesliga. De hecho, él es natural de Kaiserslautern, y ahora mismo la cosa no pinta demasiado bien en el club, que lleva en crisis ya mucho tiempo, porque Bueno, sobre todo ya la cosa viene de lejos desde que, bueno, hizo quiebra el grupo Kirch, que fue lo que provocó que muchos equipos de la Bundesliga entraran en crisis económica, y de esto hace ya casi 20 años. Y luego también la reforma del estadio de cara al Mundial de 2006 pues fue también muy cara, y de hecho el equipo ha llegado, si no me equivoco, a tener que jugar alquilado en el que había sido su propio estadio. Así que, bueno, situación complicada del Kaiserslautern, que esperemos que no caiga otra división más, porque es un histórico del fútbol alemán y lo recordamos siendo campeón de la Bundesliga. Bueno, más preguntas. A ver, José KM77 nos dice: saludos, cracks, una duda rápida. ¿Es tan bueno Solís del PAOK o es otro Ninis de la vida que se tiende a hypear muy rápido a los griegos? Muchas gracias y enhorabuena por el enorme trabajo. No sé si a los griegos en general, pero es verdad que con Ninis, que era muy joven cuando irrumpió, cuando le hizo debutar Víctor Muñoz en Panathinaikos, hace ya unos cuantos años, pues sí que es verdad que se habló muy bien de él y quizás le hypeó demasiado. Y bueno, Solís es quizá un perfil algo pelín distinto, es un jugador que arranca desde banda, pero que yo creo que tiene, bueno, va mucho hacia adentro, y que es un futbolista que ya con 18 años, lo hemos visto en competición europea este año, jugando primero la previa de la Champions y teniendo un papel importante en esa eliminación frente al Benfica en la tercera ronda previa, el Benfica de Jorge Jesús, y luego también interviniendo en la eliminatoria ante el Krasnodar.
Sí, creo que hay mucha gente que dolorida con el fracaso de Ninis. Seguramente sí. Quedará marcado, ¿no? Con los futuros jugadores griegos que puedan aparecer. Siempre va a comparecer Ninis como ese estigma, como para enfriar un poco la irrupción. La verdad que yo creo que a mí Solís me gusta. Creo que es un jugador con zancada, que encima sin ser 9 tiene buena relación con el gol. Y al final yo creo que potencial lo tiene todo, pero la diferencia en estos jugadores, los que triunfan de verdad y los que no, creo que va más en los intangibles, en lo mental. Y es algo que, bueno, quizá los que le conozcan puedan intuir. Yo no le conozco personalmente ni tampoco tengo documentación en ese sentido. No sé cómo es Solís más allá del terreno de juego. Pero bueno, son cosas que son difíciles de predecir. Yo creo que futbolísticamente sí que tiene muy buen potencial.
Bueno, y luego la última pregunta de recomendador, que nos dice: saludos, fieras, ¿qué le pasa al Tottenham? O más concretamente a Mou, ¿su libreto está obsoleto o simplemente los Spurs venían de demasiado arriba? Bueno, es una pregunta que últimamente ya nos la hemos hecho, ¿no? Si digamos que el libreto de Mou está obsoleto. Hombre, en el principio de la temporada no daba esa sensación, la verdad. El equipo en el primer tercio de la Premier, pues con ese libreto quizá simple, pero que ya conocemos bien, pues fue capaz de ganar bastantes partidos. Además contra equipos importantes, yo creo que quizás siendo el más importante de ellos, pues la victoria frente al Manchester City, donde el equipo hizo un ejercicio defensivo tremendo, pero no sé muy bien cuál puede ser la respuesta a esto. Sergi, sí que es verdad que el equipo se ha ido cayendo durante la temporada.
Sí, yo la verdad que yo he tenido en algún momento sensación del libreto desgastado, aunque luego estuvimos cerca de desmentirnos en un tramo en que el Tottenham actuó con mucha convicción. Yo creo que frases absolutas nunca se pueden hacer, porque siempre puede volver una buena versión de un equipo de Mourinho, pero sí que da esa sensación como que sus equipos quizás son menos convencidos o sostienen lo que hacen con menos disciplina que en el pasado. Pero vaya, eso yo creo que en cualquier momento te lo puede desmentir un Tottenham entonado también. Yo creo que la situación, el techo del Tottenham es difícil ahora mismo, porque es un equipo que venía de jugar hace 2 años la final de la Champions, y a partir de ahí buscar nuevos alicientes es complicado, y Mourinho se ha encontrado un poco en medio de todo eso.
Y a pesar de ello, pues tuvo ese primer tercio de temporada donde las cosas salieron bien, pero luego es verdad que el equipo pues ha ido acumulando resultados peores, aunque ahora, bueno, daba la sensación de estar regresando un poco y de poder meterse en la pelea por la Champions. Vamos a ver qué ocurre, porque va a estar muy candente ese final de Liga en la Premier. Ahora mismo recordemos que está el Leicester con 56, que ha perdido los últimos 2 partidos, el West Ham cuarto con 55, que ha ganado los últimos 2, el Chelsea, que lleva 54, y el Liverpool, que tiene 52, con 3 victorias en los últimos partidos, y luego ya por detrás viene el Tottenham, viene incluso el Everton con un partido menos jugado, o sea que, bueno, va a estar interesante, aunque ahora mismo es verdad que la delantera la tienen el Leicester y el West Ham, pero vaya, en esa pelea por la Champions, quedando 7 jornadas, aún puede pasar de todo. Bueno, pues Sergi, lo vamos a dejar aquí, esta entrega número 31 en Obra Hitters de Manacor, y la semana que viene, pues estamos aquí de nuevo.
Perfecto, pues hasta la semana que viene.
Aquí vamos a dejar este programa de Nuevos Hitters de Manacor. La semana que viene ya tendremos el programa número 32 de la temporada. Hasta la próxima. Adiós.